No recuerdo un gobierno donde todo lo que se hace es prohibir. Tengo ya 56 años y jamás viví una situación como esta. Que este gobierno quiera acabar con los sectores estratégicos no es creer en conjuras, es la realidad. Ya nada me sorprende. Quieren aprobar leyes y así llenar de prohibiciones para hundir la ganadería, para que todos comamos carne sintética, la auténtica solo para ellos, la casta privilegiada. Quieren crear leyes para terminar con la agricultura, menos para los grandes multinacionales, como la de nuestro amigo Billy Puertas. Quieren prohibir la pesca. Desastre absoluto para España. Bueno, todos sabemos que para los de las siglas que supuestamente defienden a los trabajadores, para esos no hará falta. Las mariscadas seguirán llegando. Ellos también son casta. Quieren prohibir que tengamos estufas o chimeneas de leña, como toda la vida. Con el precio de la luz o los combustibles, pretenderán que muramos de frío. Bueno, la ministra dijo que nos pongamos un edredón más gordo y solucionado. Quieren seguir poniendo restricciones y prohibiciones a los vehículos de combustión, menos la casta. Pedro el Bello no contamina, hasta sus pedos huelen a rosas. Como todos tenemos dinero para comprar esos buenísimos y carísimos coches eléctricos, no hay problema. Y si no tienes dinero, te quedas sin coche. Reservado para la casta. ¿Quieren prohibir la caza? Sí, la quieren prohibir. Aunque vengan luego y les digas que cuando les preguntas que no. Bueno, alguna ministra que otra lo dice claramente. ¿Verdad, Teresa, madre de lobos? Si por ti fuera, lo prohibirías. Así lo dijiste en una entrevista. Ya que digo lo de la entrevista. Quieren terminar con la libertad de expresión. Censurar toda información que a ellos no les interese. Pero lo peor es que esto está ocurriendo con el beneplácito de los grandes medios. Sí, esos que están comprados con subvenciones. Así, una detrás de otra. Vivimos una dictadura, ya no tenemos un gobierno democrático. Tenemos un soviet y de los duros. En resumen, jamás viví una situación como esta. Ya no reconozco mi país. Esta no es la España, ejemplo de transición y libertad. Nos hemos convertido en una dictadura bolivariana, sin libertad y con una casta que hace y deshace a su antojo, siempre claro en su beneficio. Pronto llegarán las elecciones. Solo os digo una cosa, pensar qué queréis, socialcomunismo o libertad. Yo lo tengo muy claro. Yo quiero libertad.
En Radio Intereconomía, caza, pesca y naturaleza. Con Marcos Ruiz.
Buenos días, 12 de noviembre. Hoy vamos a empezar dándonos un saltito hasta Aragón. Luego seguiremos con nuestra España con caña y río de la vida, donde os vamos a contar lo que hemos hecho este fin de semana pasado, que ha sido irnos a un congreso de pesca y biodiversidad y medio ambiente en Portugal, en Mengualde. Y luego vamos a terminar con eso. Hoy tenemos a los estudios a José María Losarrarte, presidente del Safari Club Iberian Chapter. Todos, me imagino, bueno, todos no, porque bueno, ya sabéis que los medios generalistas censuran y no cuentan ciertas cosas, como ya ha dicho la editorial. Durante bastante tiempo, se estaban informando. Los ganaderos de extensivo de Aragón estaban contando y diciendo que estaban sufriendo ataques de lobos. Lo más curioso es que los agentes medioambientales, los forestales, negaban la mayor. Siempre eran perros. Pero hete aquí que este fin de semana pasado no solo se les ha visto, se les ha fotografiado, se les ha grabado y ya los hemos visto. Y o eran perros muy raros, oye, a mí que me parece que eran lobos. O las imágenes, así lo dicen. Tengo, como siempre que hablamos de Aragón, a mi hermanico al otro lado del teléfono. Ramiro, buenos días.
Muy buenos días, Marcos.
Bueno, parece ser que los no lobos, en realidad, sí eran lobos.
Hombre, blanco y en botella. Además, la foto a 100 metros se ve perfecto, un lobo como una catedral. Lo único que es que estamos siempre en lo mismo. Claro que hay lobos, por supuesto que hay lobos. Ya se han fotografiado en otras ocasiones. en otras ocasiones. No tan nítido como este, pero vamos a ver, no dejaba ningún tipo de dudas. Pero bueno, que lleguemos y cada ataque que hay, digan siempre, desde determinados funcionarios del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de que siempre a la primera de cambio son perros asilvestrados, pues la verdad es que ya estamos hartos. Hartos de esta tecnocracia que tenemos dentro del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Un lobby medioambiental dentro del funcionariado, donde la parte política, claro que puede hacer. Aquí son funcionarios, desde luego, con su categoría, y desde luego nadie les puede decir nada. Pero vamos a ver, si tú, como parte política, no son personas que tienes la confianza suficiente para, porque cada vez que tiene una cosa de esta se demuestra que es lobo, pero siempre dicen que son perros así de estado, pues hombre, se les podía meter en la nevera como los árbitros.
Hombre, yo
vas a seguir cobrando, no te preocupes, pero no vas a salir, porque es que esto no puede ser, es que este caso de Robres es tremendo, pero de todas las maneras ahora lo adelanta Marcos.
Yo lo he comentado algunas veces contigo. Evidentemente son funcionarios con su puesto ganado en unas oposiciones, de la manera que sea, yo ahí no voy a entrar a valorarlo, pero cuando la función que tienen que cumplir, la función que tienen que hacer, no la cumplen correctamente, oye, como tú has dicho, no pasa nada, te meto a la nevera. Yo, evidentemente, no puedo despedirte, no puedo cesarte, pero sí te puedo meter en un despacho y te vas a tirar tus 8 horas en un despacho haciendo lo que sea, pero sin salir de despacho. Porque, machote, cuando salís al campo, la cagáis. Y para cagarla, pues mejor que no salgáis. Uno de estos sufridores afectados, de estos españoles que se levantan cada mañana, sea sábado, domingo, fiesta, da lo mismo, es Alberto Luna. Alberto Luna, que es uno de nuestros ganaderos de extensivo en Robles, en Huesca. Ganadero de oveja. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias, Marcos.
Bueno,
Alberto, por invitarme al programa.
Sí.
Y darte la enhorabuena porque hoy en día entre pesca, caza, agricultura y ganadería es la vida de los pueblos. Y se nos oye, que se nos oiga la situación que tenemos.
Para eso estamos nosotros aquí, jodida. Alberto, para ser humildemente vuestra voz, para ser vuestro altavoz, para que tengáis un lugar donde contar lo que pasa. Lo que pasa de verdad, no lo que nos cuentan que pasa, lo que pasa de verdad, porque es muy gracioso, por no decir otra cosa más gruesa, como cierta gente que el campo no lo pisa, cierta gente que los pueblos no los pisan, porque cuando van de fin de semana, ya sabes, si los gallos cantan les molesta, si huele a estiércol les molesta, y si las vacas o los corderos o cualquiera de nuestros animales de producción hacen lo que hacen diariamente, les molesta. Piensan que van a un complejo hotelero, eso sí, ubicado en el campo con la naturaleza, donde no hay animales, o son pintados, porque no lo entiendo. Bueno, Alberto, por fin ya... Sí. No eran perros los que te llevan mucho tiempo matando ovejas, ¿verdad?
No. Se ve ahora claramente el perro. Bueno, tendremos que cambiarle el nombre y ahí llamarlo lobo. Lo tendremos que llamar perro porque ahora salen las imágenes y con la verdad se va a todos lados y las mentiras al final salen.
No, está claro.
Sí, y lo estamos viendo... En el último ataque que tuvimos en Robres lo vieron un ganadero de cerdos, lo vio pasar, que se subía a la sierra, quiero decir, estaba en la huerta, mató a la oveja. Ese día estuve yo por la noche que ni dormí en el corral, porque sabía que las circunstancias que tuve cuando encerré el día anterior por la noche, las corderas están muy revolucionadas, las ovejas paridas estaban velando, era muy tarde, era ya de noches y estaban revolucionadas. Y yo ya le dije a mi hermano, el bicho lo tenemos.
Claro. No, el lobo cuando tiene una zona donde se alimenta con comodidad. Vamos a ver, los grandes depredadores son muy... Es muy claro. La naturaleza les ha hecho que para alimentarse gasten la menor cantidad de energía. Y es mucho más fácil llegar y hacer lo que hacen allí con tus ovejas que tenerse que batir el cobre con un cochino, por ejemplo, por no decir todo tan mal. Pero lo que a mí me indigna, es que durante todo este tiempo sigan negando la verdad. Y la niegan porque les interesa políticamente negarla. Y realmente los políticos están en sus cargos para servir. O yo creía eso. Yo creía que estaban para servir. No para, para joder y destrozar. Y como acaben con la ganadería excesiva de Huesca, pues hijo, no sé qué vais a hacer. No sé qué vais a hacer allí en Huesca, la verdad.
Porque están haciendo que caigamos en picado, en un pozo sin salida y sin paracaídas, que esto a la larga, pues estaremos a desaparecer. Y ya es difícil el gremio nuestro con que para que no lo compliquen bastante más.
Yo hay gente que dice, Alberto Ramiro, hay gente que me dice, sí, que yo creo en conjuras. No, yo no creo en conjuras, yo estoy analizando la realidad. La realidad parece, o me da a entender a mí, que la intención absoluta de esta gente es acabar. Acabar con la ganadería extensiva, acabar con la carne, y que tengamos que alimentarnos de su carne, de esa carne sintética que yo estoy diciendo, yo no sé por qué lo llaman carne cuando no es carne, pero bueno, tienen esa manía. A mí me encantaría que saliera una ley que protegiera la manera de llamar a las cosas. No entiendo por qué dicen pechuga de pollo vegano cuando no es pollo. Es una masa con unos aditivos que se asemeja al sabor, pero no es pollo. Tengo, Ramiro...
Dentro del departamento...
Sí.
Si tú dentro del departamento tienes un lobby de ecologista, en cierta manera animalista, está plagado de técnicos, pues vamos a ver, al final te encuentras lo que te encuentras. Yo, mira, el día uno le mataron las ovejas a Alberto. Día uno.
Sí, señor.
Llegan allí los técnicos y le dicen que nada, se llevan las muestras, tal, tal, y luego llegan ya y le dicen que son perros asilvestrados. Por segunda vez, perros asilvestrados. Encuentran ellos un excremento que supusieron que era de lobo o de perro, pero vamos a ver, ellos supusieron que era de lobo por cómo era. Porque han visto ya alguno más. Lo mandan a analizar, por supuesto sale que es lobo. Por supuesto sale que es lobo. Entonces ahí viene el silencio. Llega el consejero en la feria de Sariñena, como bien te acordarás, Alberto, en la feria de Sariñena, y confirma, sí, señor, que este ataque era de lobo. Yo tengo la certeza, porque he hablado con él, de que el consejero sabe que hay lobos en Aragón y que hay ataques de lobo. Pero dentro del departamento, vuelvo a repetir, hay un sector muy ecologista que desde luego no está por esta labor, y por la inquietud que esto genera. Y esto al final no puede ser, porque estos señores resulta que se han tenido que reunir varias veces con todos estos técnicos, han tenido que perder mucho tiempo del suyo para intentar demostrar, cuando ante la duda, da la razón, a tus ganaderos, que son los que realmente están generando esa cadena de riqueza, Porque el sector primario y el sector secundario es el que lo genera directamente. El sector servicios, que es el sector terciario, es quien se encarga de llevarlo a cabo y muchas veces por ponerlo a limpio. Pero vamos a ver, que lo sabemos ya desde hace muchísimo tiempo, que estaba más claro que el agua, que no tenía que venir esta foto que se sacó el fin de semana pasado por un chaval de Liciñena. Que no tendría que venir esta foto, que está claro, si lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Ya se dio una subvención a la cual yo enmendé, y por supuesto el consejero me cogió la enmienda y se subió de 500 a 550 mil euros, y desde luego para eso está, ya que desde las normativas europeas es imposible trasladar el lobo o hacer plan cinegético contra el lobo, pues desde luego no se puede, pues estamos de acuerdo, pero tú tendrás que hacer algo para ayudar a estos ganaderos. Pues nada, palos en las ruedas. Desde luego una cosa tengo clara, yo ya se lo he dicho al consejero, si seguimos en esta línea, los ganaderos están ya que muerden. Y desde luego esto no se puede consentir. Aquí o vienen personas imparciales, o realmente que las cojan.
Lo que hay que cambiar, Ramiro, lo que hay que cambiar... Ramiro, lo que hay que cambiar sí o sí es esa protección en la que la ha metido el lobo. Señores, pero si es que además partamos de la base, y tú lo sabes, Ramiro, la ley Hábitat en ningún sitio, la leas por donde la leas, te habla de protección absoluta de lobos y los grandes carnívoros. La ley dice claramente, la ley europea dice que cada país gestionará los grandes carnívoros en función de sus necesidades. Y cuando hablamos de necesidades, hablamos de los daños que puedan hacer los grandes carnívoros, el perjuicio para la ganadería que producen los grandes carnívoros. Aquí nos han colado de manera torticera. No, no, esto nos lo manda Europa. Pero si es mentira. Sí, es mentira. No, pero tengo, Ramiro, tengo a Chema aquí a mi lado, que quiere decir algo.
Quería decir también que Rodrigo de la Fuente fue uno de los que protegía más al lobo, era el que más protegía al lobo, pero decía también que ante el lobo era primero la ganadería.
Hombre, es que eso es lo que dice la lógica. Eso es lo que dice la lógica. Porque en otros países europeos, que Chema sabe mucho más de ello que yo, directamente lo que han decidido ha sido reducir las poblaciones actuales de lobos que tenían a un número concreto. A un número concreto. Ni uno más, ni uno menos. Que eso ha supuesto tener que abatir, matar, hacer control letal, llamémoslo como queramos, 100 ejemplares, 200, 300 o 500, así es. Y yo no he visto a Europa que se le sancionen a estos países...
Pero es que, Marcos, no podemos pedir peras al olmo. Es que es pedir peras al olmo. Vamos a ver, Europa. Europa está en lo que está. Pero si resulta que tenemos una crisis de alimentos, tenemos aquí prohibido el glifosato, tenemos prohibido los transgénicos y estamos importando de Brasil. Pero si es que la Unión Europea va al revés. Pues está premiando al ganadero y al agricultor que no produce. Y está sancionando al que produce. Derechos históricos, que eso está en toda España. Derechos históricos. En Aragón hay más gente que no se dedica a la ganadería y a la agricultura y está cobrando. Que gente que se dedica. Pero si la PAC se cobra en Zaragoza, la mitad de la PAC de los 450 millones que vienen a Aragón, 250 se cobran en Zaragoza.
Eso es lo que nunca he entendido.
¿Por qué? Porque
vienen aquí
en Zaragoza.
Eso es lo que nunca he entendido.
Yo lo que cuenta Ramiro, yo con mi hermano no cobramos nada de derechos de esos y tenemos las ovejas. Y lo que comenta, hay ganaderos que no las tienen que están cobrando. No sé por qué.
No lo entiendo.
Es la cuestión. Tú te cuentas con 1000 ovejas sí, y no cobran un duro. Es que es increíble, de PAC. Es que es increíble. Es que es el mundo al revés.
El mundo al revés.
Ah, por cierto, hay muchos sindicatos agrarios y muchos partidos políticos de la derecha están a favor de los derechos históricos, que lo sepáis. Que lo sepáis.
Chema, que nos quería aportar, Chema.
Bueno, pero lo que pasa es que hemos pasado a otro tema, este tema. Hola, Ramiro, buenos días. ¿Qué tal estás?
Buenos días, Chema.
Pues que me tengo que marchar, Maño. Me tengo que marchar, que tengo ahora mismo un viaje y me están esperando para
Yo una puntualización.
Alberto, espera, que nos va a dar Chema una puntualización.
Y una puntualización muy rápida, que es que lo que pasa es que Marcos ya lo ha dicho. La Comunidad Europea en ningún caso prohíbe la caza del lobo. Lo que está diciendo es que se necesita pues una cierta regulación. Y esa regulación la deja en manos de los países miembros de la Comunidad Europea. Por lo tanto, España es quien decide si se caza el lobo, si no se caza el lobo, hasta qué punto se caza el lobo y qué es lo que debe ser. Y recordemos que los ecologistas, todos en general, ecologistas, veganos y compañía, van metiendo cuñitas, esas cuñitas que parece que no sean nada, como por ejemplo la inclusión del lobo en el Lespre y demás cosas, que lo que hacen es que después, cuando nos damos cuenta de que el error se ha cometido, Aragón, Cataluña, que Cataluña ya tiene lobo también, Aragón y Cataluña, que no iban a tener nunca lobo y ahora lo tienen, pues se encuentran con que todos los ganaderos y todos los demás no han hecho fuerza suficiente, los que han podido, para que los gobernantes a su vez no incluyan o no permitan que sea la inclusión del lobo en el Lespre. Por ejemplo, tú sabes perfectamente que yo al consejero le dije, sí, al consejero vuestro, al de Aragón.
A Olona.
Sí, le dije, oye, a mí me parece muy bien todo lo que estás diciendo, os llenáis la boca de buenas palabras, pero al final vosotros habéis votado a favor de la inclusión del lobo en el Lespre. Y por lo tanto, no, es que tal, es que cual, lo que tú quieras, pero habéis votado a favor. Sí, y gracias a ese voto a favor...
General de Podemos, pero tendría que haberlo cesado.
Claro, eso.
Eso es, pero claro. Evidentemente...
Que familia, es lo... de verdad, me tengo que marchar.
Bueno, siento, Ramiro, seguimos verdad. Nosotros con Alberto. Venga, tú vete a trabajar.
No, Ramiro, por el apoyo tan grande que hemos tenido, también quiero redactar eso, Ramiro, y... Bueno, Ramiro.
Venga, Ramiro, hasta luego.
Hasta luego.
Alberto, sí. ¿cuántas ovejas has perdido ya?
Pues ahora mismo, no sé si fueron 8 o 10, me parece que tuve hace... He tenido 3 ataques.
Sí.
El primero nos mataron una, y al no saberlo hace años, porque he pedido ahora, las estoy, tampoco las tengo ahora. Pero más o menos, la primera ataque fue una, hace años. Después, hace 4 o 5 años, por lo menos, nos jodieron 8 días. Después hubo heridas, bastantes heridas también.
Sí, que eso es, Alberto, ¿te has dado cuenta que eso es lo que la gente no valora? O sea, no solo es la oveja que realmente muere, sino las ovejas que quedan heridas, y a veces hay que acabar sacrificándolas. Dependiendo de la época del año que se produzca el ataque, abortos, ovejas que dejan de dar leche, ovejas que ya no van a parir, eso no se valora, Alberto. Eso sí, no hay ingeniero que lo contemple, ¿eh?
No. A mí me decía una señora que se dedica a lo que hablamos aquí, alguien se dedica al medio ambiente y todo, que nos íbamos a hacer ricos con las ayudas que nos iban a llegar.
¡Joder!
No me ha llegado ninguna.
Escucha. ¿No será esta señora, Marcos, que se le escapó la palabra lobo que luego negó, no?
Sí, señor.
Sí, señor. Es esta, ¿verdad?
Exacto. No, eso lo voy a comentar ahora también. Fue el primer día que llegó, que nos puso las cámaras. Y nosotros estábamos que era lobo. Bueno, que al final lo que digo, que habrá que cambiar el lobo por el nombre de perro, porque al paso que vamos. Y esta señora se le escapó. No sé si sería por su conciencia, que no podía más, o casi piensas que se nos está riendo. Porque es que después, tal como lo dijo, lo negaba.
Donde dije, no, digo.
No, perdón, que eso lo has dicho. Que no le he dicho, perdón. Y después ya tuvo que reconocer que no estaba bien. No estoy bien. Lo que nos estamos viendo nosotros, que llevamos mucho tiempo con esto, es difícil. El problema que tenemos, la ganadería es muy sacrificada. Cada vez hay gente, solo hay gente mayor, hay cada vez menos jóvenes.
Pero sí, es que no es futuro, Alberto. Tal y como está la cosa, no es futuro. No. ¿Cómo le vas a plantear a un chaval joven, a una chica joven?
A tu hijo, a tu hija, que el día de mañana
siga llevando vuestra explotación. ¿Cómo se lo vas a plantear? Si no hay futuro.
Y que no solamente es el lobo. Porque exacto, yo conozco en la ganadería, todo. En la parte que conozco yo, que es más Cataluña, tengo ciertos ganaderos que me llaman porque los zorros, en el momento, hay tal cantidad de zorros que en el momento de parir las vacas,
pues, y las ovejas o las cabras,
matan a los terneros, les comen todos los restos que tienen ellas y por lo tanto las hieren, etcétera, etcétera, y las pierden a veces, O sea que no solamente es eso. Yo lo único que pienso es que, como estos señores son un poco raros, todos estos señores del maltrato animal y todo esto, estoy pensando a ver si declaran al lobo y al zorro maltratador de ovejas. Y entonces tenemos por ahí un camino a seguir.
Yo, desde luego, sabes, Alberto, que siempre estoy con vosotros.
Ahora quiero aprovechar también, dime, de lo que estáis hablando. He tenido ataques de buitres.
Sí, otro.
De rabosos también, que cuando estaban pariendo por la noche me mataba a los corderos. Algunos se me ha llevado, debía ser alguna rabosa que estaba criando. Ajá. Y me mataba a los corderos. Quiero decir que he tenido unas situaciones que ahora, que para que me se empiece a agravar más, es para ya decir, cierro el chiringuito y aún soy joven para dedicarme a otra cosa.
Yo, Alberto, lo único que te diría es que, a pesar de lo que parezca, seguimos mucha gente defendiéndoos, intentando ayudar todo lo que podemos. Lo que pasa es que con esta panda de indocumentados que tenemos mandando el mundo, pues resulta que al final vamos a ser el único vertebrado no maltratado, ¿no? Pero ni siquiera vamos a sentir al final nosotros. Pero bueno, acababa de leer una noticia, que no sé si fue ayer, que no es que no te puedo decir el ayuntamiento porque me quedé tan atónito que no me lo creía. Un ayuntamiento invierte 3.700.000 euros.
Más de 3.700.000. Valencia, el Ayuntamiento de Valencia.
Ahí está, el Ayuntamiento
de Valencia.
Lo leí ayer en un hotel de lujo para perros y gatos abandonados. Entonces ya, cuando yo leo una noticia así, entonces, con perdón de la expresión, se me cae un huevo por capernera y digo, Dios mío de mi vida, ¿dónde hemos llegado? Pues eso, oye, vi las instalaciones realmente, no sé si no ponerme a ladrar para que me lleven allí. Porque, oye, tienen hasta terracitas con
para los gatos. Donde van a meter los gatos, tienen balcones al huerto.
Y ahora ya de paso, es que es igual, si empiezas a tirar del hilo y sale todo.
Esto es un absurdo. Yo sigo diciendo, como he dicho a la editorial, que aquí hay un plan para acabar con todos nuestros sectores estratégicos. Hay que decir hasta qué hemos llegado y hay que poner pie en pared y decir basta, Alberto, hay que decir ya.
Yo, sí. porque hay mucho iluminado, no sé dónde salen estas ideas y qué gente hay metida allí. Porque,
ya, un día os contaré ese secreto pues de cómo lo hacen. Un día os lo contaré.
Te voy a decir una cosa, la mayoría son los que publican que un ciervo ha atacado a una persona y ponen la foto de un gamo.
Sí.
Son los que dicen que las perdices están en descenso y te ponen la foto de un mirlo. Sí. Y son toda esa gente que sabe de naturaleza o de campo, pues lo que a lo mejor tú y yo sabemos de arquitectura técnica superior.
Quiero comentar ahora que comentas eso.
Venga, brevemente, que ya sabes que la radio el tiempo es oro. Venga, cuéntanos.
Sí, sí. Solo un comentario un momentín. Que eso, que la señora esta que vino se hizo un poco y quiso hacerse un poco interesante y había un águila culebrera y la distinguió, no la supo que era culebrera y no me dijo que era un águila calzada. Y ya me quedé con la cara diciendo, madre
escucha,
mía.
Escucha, y date con un canto a los dientes que no dijo que era una real. Que esa es capaz de decir que es una águila real y montar un punto de observación,
un quebrantahuesos.
Y después también quería comentar, cuando ha ido a la autopsia de las ovejas,
¿sí?
Antes de hacerla, o ahí antes de que empezaran, empezaba, esto es perro.
Antes de hacer la necrosia, ¿no? Qué jodía.
Ya aquí, antes de marchar, ya estaban como suponiendo que ya es perro.
No estaban suponiendo, estaban aleccionando para que ya se dijera que era perro. Pues, Alberto, aquí seguiremos contando todas estas historias. Vale. Que no se crea esta señorita que no lo vamos a contar. ¿Eh? Sí. Y la próxima vez vamos a dar hasta su nombre, porque no pasa nada, vamos a dar el nombre de esta señorita.
Con todo respeto, yo digo la señora.
No, vamos a decirlo para que la gente sepa qué buen personal y qué buenos...
No es el mismo respeto que nos tienen a nosotros.
No es el mismo.
No.
Escucha tú, Alberto, no te rindas, tío.
Sí, Marcos, solo un momento. Sí, dime. Muchas gracias por todo, a vosotros, por dar un poco a escuchar un poco nuestra historia. Gracias a Ramiro y a José Fernando Luna también, que está pico y pala ahí dándole la cosa y que se ha conseguido alguna cosa por ello y eso.
Y tú no te rindas, que yo no estoy dispuesto a renunciar al Ternasco de Aragón. Lo siento. Sí. Lo siento, pero
esperemos
no estoy.
Esperemos que aguantemos, no creo que tengamos más.
Y si tenemos una idea e invertimos el nombre al revés y decimos que nos den una verdura de cordero, por ejemplo.
Claro.
Y entonces el ternasquico es en vez de la verdura.
Ternóscoli, en vez de brócoli, ternóscoli.
Ternóscoli.
¿Eh? Hay que pensar. A veces hay que intentar reírse un poco para no amargarse la vida, pero esto sí, es un tema muy serio. Esto es un tema muy serio.
Dame una ración de bacanoria.
Pues, Alberto, aquí seguimos. Ya sabes dónde estoy y ya sabes cómo localizarme, ya sabes cómo contarme todo lo que ocurre, que aquí no te preocupes que lo contamos. Vale. Venga, un abrazo, Mañico.
Encantado de conocerte.
Seguir con el programa tan excelente que tenéis y que es vida para los pueblos, y para el mundo rural y eso.
Venga, muchas gracias, Alberto. Venga, hasta luego.
Rifles Vergara, empresa líder en la fabricación de cañones y componentes con las técnicas más avanzadas, pone a disposición de todos los usuarios en España su línea de rifles para caza y tiro deportivo. Vergara desarrolla productos globales que encajan y se adaptan a las necesidades de los cazadores más exigentes en cualquier lugar del mundo y en especial el mercado español. Visita nuestra web vergara.online y accede a una nueva dimensión. Vergara, un antes y un después en la fabricación española de rifles, porque nuestros cañones marcan la diferencia. Botas Sport Hunt 300. Botas ligeras, no impermeables, hechas para todas las prácticas de caza activa en verano o con tiempo cálido. Botas de caza con gran comodidad y flexibilidad. Las largas caminatas con tiempo cálido son un placer con estas botas ligeras, transpirables y flexibles. Botas de las de verdad. Olvidarás rápido que las llevas y disfrutarás al máximo de tu salida. Encuéntralas en tu Decathlon más cercano. ¿Nunca disfrutaste de una jornada de caza premium? Eso tiene solución. Finca Mochares te ofrece las mejores condiciones para una jornada inolvidable. 800 hectáreas en un entorno natural a 30 minutos de Madrid, cuidadas al detalle, para que tú solo tengas que preocuparte de disfrutar. Disfruta de una jornada cinegética única. Perdiz roja, faisán y conejos. También podrás realizar eventos de empresa o particulares donde tus necesidades serán nuestra prioridad. Contacta con nosotros en el teléfono 606-1961-82, en el correo electrónico fincamocharescaza@gmail.com o en la web fincamochares.com. Te diseñaremos tu día especial. Finca Mochares, el paraíso de la caza. España con caña y Río de la Vida. Toda la actualidad del mundo de la pesca y nuestros pescadores.
Bueno, después de que hayáis escuchado cómo suena el río, os voy a contar una cosa. Bueno, nos la va a contar Óscar. Este pasado fin de semana tuvimos la grandísima suerte de que fuimos invitados al Congreso de Pesca y Medio Ambiente que se celebró en Portugal, en Mangualde. Y bueno, pues queremos contaros un poquito cómo nos ha ido nuestra experiencia. Don Óscar Arratia, buenos días.
Buenos días, don Marcos. Un saludo para todos los oyentes de Caza, Pesca, Naturaleza y de Río de la Vida.
Y para los que no nos oyen, pues que se aguanten por no oírnos, que se jodan por no oírnos.
Bueno, si no nos escuchan en directo, nos escuchan.
Que nos escuchan luego en los podcasts y en todas las distintas plataformas. Bueno, vamos a contarle a nuestros oyentes lo que hemos hecho este fin de semana y dónde hemos estado.
Bueno, pues como bien has dicho en la introducción, Marcos, el pasado fin de semana los medios de comunicación más punteros de España sobre pesca y naturaleza nos concentramos en Mangualde, en Portugal, con, esto sí que lo tengo que decir, con el impecable trabajo de un jefe de prensa y relaciones como es Miguel Piñeiro, que supo estar a la altura de un evento tan importante como este, llamado Por tu Pres y Medio Ambiente, que se han realizado los días 4, 5 y 6 de noviembre. Y que con la invitación de Marco Felipe Pessoa de Almeida, que es el presidente de Cámara Municipal de Mangualde, en Portugal, y Antonio Fortes, director de Congresos, en el que aquí sí que queda agradecer públicamente su preocupación en todo momento por los medios de prensa españoles y su preocupación para que estuviéramos en las mejores condiciones, lo cual es de agradecer cuando vas sobre todo a otro país, ¿no? Y como es en este caso Portugal. Y bueno, pues contaros un poquito, resaltar... Perdón, que el viernes, a nuestra llegada al ayuntamiento, que ellos se lo llaman Cámara, tuvimos una recepción a los medios de prensa en el que nos comunicaron sus intenciones y proyectos entre Portugal y España. Y qué mejor bienvenida, además, también que con una orquesta con música cultural de su zona, en el que además nos llevaron junto a ella al Mercado dos Santos para esa ceremonia de apertura, en el que también tuvimos la ocasión de escuchar un mitin perfecto de la ministra de Agricultura.
Increíble la ministra, ¿eh?
Marcos, que por lo menos a mí, me convenció bastante sus palabras y su idea de agricultura y medio ambiente para su país. Y bueno, pues por destacar también el sábado, donde en la biblioteca municipal, en una mesa redonda, con auténticos profesionales y biólogos españoles como Alberto Mera, Nacho Rojo, Fernando Cobo y Iago Matías. También se une también a esta mesa redonda un mensaje del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, agradeciendo a los medios de prensa españoles ahí presentes y comprometiendo eso con la pesca y con la naturaleza de su país. Ojalá tuviéramos nosotros en esto en España. Y sin más, quería dar la bienvenida a Antonio Fortes, director técnico de Congresos, para que también nos cuente un poquito esa visión de los medios españoles en Portugal, ¿no? Buenos días, Antonio.
Antonio Fortes, vos días.
Hola, buenos días. Buenos días, amigos. Pois, eu tenho muito gosto em falar para todos e dar os buenos dias. Pois foi uma maravilha, uma surpresa, esta reunião de periodistas que eu já os conheço há mais de 20 anos e que também tenho participado em Vila Godim, nas jornadas de pesca. Pois este ano se realizaram em Mangual, que é a minha terra, e eu tive o maior gosto em ter-vos ali conosco. E lhes podermos dar todo o nosso conforto de Portugal, da beira, porque Mangualde está aí na beira. A beira é o coração de Portugal, fica no médio. Diz-me.
No, no, Marcos, dime.
Te iba a comentar, tanto a Antonio como a Marcos, digo que es verdad que es cierto que la jornada de pesca, en un escenario también desconocido para nosotros, no dejaron buen sabor de boca. Pero sí que cabe resaltar el potencial que tiene ahora mismo Portugal, y conviene recordar a nuestros políticos españoles que los cazadores y los pescadores estaremos donde se nos escuche y se nos quiere, y que por la proximidad a España, quizás muchas de esas licencias, sobre todo en caza, como esta nueva ley que quieren implantar, pues comunidades como Castilla y León, ¿no?, muy punteras en Portugal, Galicia, Extremadura, Andalucía, yo creo que no nos importaría nada en absoluto acercarnos a este maravilloso país que tienen proyecto de futuro, claro, como la tuvo España hace muchos años. Antonio, de verdad, enhorabuena, porque creo que, claro, estáis consiguiendo lo que hace años en España teníamos.
Claro. Oye, es así. Mangualde, estoy muy cerca de España, porque le diste solamente nem 5 kilómetros de La Formosa, que es la aduana, e tem uma carretera, que é uma autopista que liga de Viseu, Mangualde, Salamanca, Valladolid, Madrid, por isso está numa posição estratégica muito boa. E claro que este ano, como todos sabemos, há chovido muito pouco, e por isso o embalse que sirve de água Feijilde e Viseu estava muito em baco, quer dizer, teria muito pouca água. E então não foi uma grande pescaria, mas há outros rios ali cerca, como o Mondego, onde há trutas e outros peixes. Pois é o próximo ano, porque ele, presidente do ayuntamento, Marco, os é invitado para volverem, dado a alegria, o resultado deste encontro, que foi muito bueno. Pois nós, portugueses, esperamos que o próximo ano que podem volver de novo para estar entre nós outros. Então, como há mais tempo, se pode procurar outros locais com outro tipo de pesca, com outros rios cercanos. Por isso, nós temos muito tempo. Há que preparar-lhe melhor para o próximo ano, para que a jornada seja no aspecto de pesca, porque nos outros aspectos, de gastronomia, das questões que os periodistas e jornalistas científicos aí hecho, pois foram muito, muito buenas, e nós outros aprendemos muito com vosotros, porque nós o que queríamos era que os espanhóis, os amigos, hermanos, trouxessem até nós outros amizade e também é o conhecimento, porque vocês têm muito mais conhecimento sobre as técnicas de pesca e sobre tudo aquilo que a pesca encerra. Por isso, nós ficamos contentíssimos com esta jornada e, como eu te digo, estamos esperando que no próximo ano se possa repetir.
Eu te vou contar um secreto, Antonio. Quando estávamos pescando, como bueno, pues tú mismo lo has dicho, esta sequía que nos ha golpeado a todos, tanto España como Portugal, yo me fui a dar una vuelta con Sebas, fuimos a buscar setas, y lo más sorprendente es está lleno de madroños toda la zona, pero además con fruto bien grande. Yo lo que sí me encontré fue una cochina, una jabalina con cuatro primalones cuando dábamos una vuelta por el pinar y por la zona de robledal que teníamos. Por lo que, como ha dicho Óscar, si el apoyo que nos han demostrado cuando hemos estado allí, por parte de la administración, la ministra, el gobierno, la diputación, pues por todos, es como queréis que sea, tenéis un destino increíble. Tenéis un destino increíble, pero para cazadores y pescadores, para los dos. Y como has dicho, la frontera está a 100 kilómetros. En 100 kilómetros ya vuelves a estar en la provincia de Salamanca, concretamente. Pero creo que, como dicen, hay futuro. Hay apuesta y hay futuro. ¿No te parece, Óscar?
Sí, sí, yo ya lo he dicho antes, creo que, bueno, por las proximidades, los cazadores y los pescadores, que realmente no nos importa hacer kilómetros, porque de hecho ya en España ya los hacemos, ver cómo hablan los políticos, cómo habla Antonio, cómo habla el alcalde, Marco, la ministra de Agricultura, cómo habló en su meeting, ¿no? Ese respeto que también tienen a la gastronomía, a su gastronomía, a la caza, a la pesca, yo creo que los pescadores y los cazadores estamos encantados de que se nos escuchen. Y yo creo que ahí tenéis un punto muy fuerte, Antonio.
Claro. Sabes que Mangualde es una tierra que tiene 6.000 años de personas que allí vivieron. Y eran una tierra solo de floresta. E por isso, quando tu hablas de caça, foi exatamente por haver muita caça, o conego, o veado e outras espécies, que ali se criou um povo, né, há 6.000 anos, e que deixou muitas impressões, porque há muitas construções pré-históricas ali. Pronto. Conclusão, Mangualde, como é uma zona muito cerquita da Serra da Estrela, que está aí a 20 quilómetros, 30 quilómetros ou mais, é uma terra que tem muitos rios, que tem muita floresta, que tem caça e pesca com muita abundância. É isso que nós temos que desenvolver no futuro, porque nós estamos a empeçar. A pesca ali... todavia o embalse não tem muitos anos e agora lhe vão a ser um outro embalse maior, aumentar este. Então, há que repoboá-lo com espécies de peixes e por isso nós outros, a ideia ao invitar-vos para venirem a Mangualde era também para nos ajudarem a como é que se pode fazer melhor. Como é que se pode promover a pesca, as espécies e tudo aquilo que os biólogos que comentaram, porque eles já sabem como é que se pode tratar lá a água, como se pode fazer as doenças, as peças, as espécies que autóctones e não aquelas espécies invasoras, como falou muito bem um dos biólogos, que lhe vem a estragar tudo. Pronto, é isso que nós queremos, é que vosotros, que têm muito mais experiência, muitos anos mais de trabalho e pesca, nos venham ensinar como é que nós devemos fazer de Mangualde um sítio de pesca importante.
¿Sabe lo que vamos a tener que hacer, Óscar? Vamos a tener que invitar a don Antonio Fortes, vamos a tener que invitarle a que se venga, bueno, pues cuando organizamos nuestros eventos y demás, Cinegética, por ejemplo, para que también vea las posibilidades, aunque ya quiero recordar que ya hace como 4 años, Chema. Sí, como 4 años, Portugal fue el país invitado en Cinegética y hubo una representación bastante importante e interesante, sobre todo de la zona del Entrecho, que es que bueno, que también, como ya os dije, lo sé, tuve aquí en el programa durante unos meses una promoción de Entrecho que estuvimos haciendo sobre su caza y sobre su pesca. Y yo veo futuro, Óscar, no sé tú, pero yo aquí veo potencial y futuro,
Digo, há uma coisa muito importante. Com a venida deste grupo de espanhóis, de cerca de 40 periodistas, estamos a pensar em internacionalizar a feira do Santos Mangualde. E então, nós, este próximo ano, que viene, que estamos a final de 2022, empieza el 2023. Nós estamos a pensar em ir aí à Espanha, a Salamanca, Valladolid, aquelas terras que são cercanas de Portugal, para fazermos um acordo, para que as pessoas daí possam vir aí à nossa féria e daqui irem aí também promocionar os produtos, fazer um intercâmbio, internacionalizar essas coisas. E todavia até a ser uma germinação, como uma das cidades daí de Castilha e León ou de Galícia. E por isso nós estamos a pensar em dar passos muito largos para juntar mais este centro de Portugal e a Espanha, que todavia estão muito bem localizados, com carreteras, com ferrocarril, porque Mangual também tem o ferrocarril que lhe liga de Lisboa até Madrid, porque, por exemplo, aquele trem Hotel Lusitana Expresso lhe passa por Mangualde e lhe liga Lisboa-Madrid. Agora não, porque está aí lá a fazer a ferrovia, está aí em alteração, está aí a poner tudo novo, né? Para que os trens lhe possam alcançar mais velocidade, menos tempo, etc. Mas daqui a média dúzia de meses, penso eu que lá para fevereiro, março, já estou pronto e se pode de novo viajar em ferrocarril mais rápido, com melhores comboios, trens, né? E que se pode tornar mais cerca este ponto de Portugal e em Espanha.
Pues no te preocupes que desde aquí lo contaremos, ¿verdad, Óscar?
Yo sé que lo quería decir por ir cerrando. Antonio, estáis viendo un motor económico que en nuestro país no se está viendo, con el dinero que puede generar a Mangual y a vuestro país. ¿Cuál ha sido realmente la clave para apostar por la caza, la pesca y la naturaleza?
Pero no he entendido. ¿Qué me preguntabas? ¿Qué?
¿Cuál es la intención de Mangualde y Portugal? ¿Estáis viendo un motor económico que puede crear la caza, la pesca y la naturaleza?
Sí, sí. Pues, nosotros, en principio, nos precisamos de vuestro conocimiento. Porque España, yo lo conozco bien, em todos os setores, principalmente no setor do turismo, está mais adiante que nós outros, porque começou há mais tempo, sabe mais. É esse conhecimento que nós procuramos para trocar ideias, para aprender com vós outros a ser melhor, a poder unir mais estes pontos que estão tão cercanos e que têm tão boas vias de comunicação.
Pues Marcos, yo creo que lo ha dejado
claro. Yo creo que lo ha dejado muy claro.
Voy a dejar una deducción, ¿no?, para que nuestros oyentes también piensen, ¿no? Imaginaros que el presidente de nuestro gobierno español nos diera el mensaje de apoyo que nos ha dado el presidente de Portugal. ¿Os imagináis darle la vuelta a la tortilla durante unos segundos, ¿no?, en el mensaje de Marcelo Rebelo de Sousa, ¿no?, que es defendiendo, ¿no?, la pesca y la naturaleza de su país? Pues,
ojalá tuviéramos igual aquí.
Exactamente. Yo tengo una amistad con el presidente de la República y por eso él nos envió una mensaje muy, muy bonita, una mensaje de apoio, de atividade e para promover mais intensamente a colaboração com o povo hermano do espanhol. Por isso, eu penso que a ministra, todos estão interessadíssimos em apoiar este projeto. Agora nós temos que puxar o carro, não é? Para que o carro possa andar. E é isso que eu quero. Eu brevemente estou a pensar ir aí a Castilha e León e falar com vosotros, com uma delegação, para promovermos o próximo ano. É? E há ser aí nas campanhas de publicidade, na rádio, nos periódicos, para que haja um maior conhecimento desta região. Por isso, há que esperar um pouco mais para começarmos a ser uma ação de promoção e de marketing aí com vosotros.
Pues yo deseando que llegue el año que viene para volver a estar con vosotros allí. Y bueno, pues si nos vemos antes, pues mejor, mejor. Don Antonio Fortes, un fortísimo abrazo. Darte las gracias. Darte las gracias por el trato, o cómo nos has tratado y cómo nos has cuidado y nos has mimado durante esos 3 días que hemos estado allí en Portugal, en Mangualde. Y este que habla, y creo que mi compi, el que está en el otro lado, el año que viene volvemos.
Ok, muito obrigado. Gracias.
Muito obrigado, don Antonio.
Hasta siempre.
Hasta siempre. Os quitar la semana que viene más.
Muchas gracias.
La semana que viene más, ¿vale?
Sí, bueno, dejo esa reflexión para todos nuestros clientes, que vamos a dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Y vemos un poquito. Tengo aquí el mensaje realmente de Marcelo Rebelo de Sousa. No nos va a dar tiempo, pero prometo que si no soy en Río de la Vida durante este fin de semana, al siguiente, leeré exactamente lo que ha dicho Marcelo sobre su país, ¿no? Y cómo defiende la caza, la pesca en la naturaleza, que yo creo que es bastante importante.
Lo compartiremos, ya sabes que lo compartiremos, Óscar.
Quiero cerrar esta entrevista con darle esa reflexión, ¿no? Dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Y qué sería de España, ¿no? Si nuestro presidente nos apoyara como hace el presidente de la República, Marcelo Rebelo. Un saludo para todos los oyentes y un saludo para ti.
Venga, un abrazo, bro. Hasta luego.
SCI, el Safari Club Internacional, nos informa.
Bueno, vamos a terminar el programa hoy. Hoy que entre Aragón y todo lo de Portugal, joder, nos hemos ventilado prácticamente el programa. Don José María, buenos días.
Buenos días. Buenos días a todos.
Bueno, ya nos acercamos inexorablemente a la Navidad y hay que recordar a la gente que volveremos nuevamente este año a hacer algo que nos encanta, que es hacer algo por los que no tienen tanto los más desfavorecidos.
Bueno, pues sí, tenemos la suerte de tener acceso a una carne que no tiene la mayoría de la gente y con los recursos que tenemos, pues este año yo creo que, bueno, creo hay dos eventos o dos, como queráis llamarle, ya programados, y después yo creo que haremos un tercero, puesto que el problema está que todos quieren ayudar, todos los socios del Safari Club quieren ayudar, pero evidentemente cabe la gente que cabe y tienes que cortar. En Madrid tenemos el día 23, si no me equivoco.
23 de diciembre. ¿Sí?
23 de diciembre, porque llevo ya un cacao de fechas de mucho cuidado. El 23 de diciembre tenemos la famosa cena de Navidad que damos en el
albergue
de Nuestra Señora de la Paz, creo sí, que se llama.
Paz, sí.
Porque ya os digo que estoy un poco hoy con todos los hombres un poco empanado, pero bueno. Y daremos pues una cena para 90 personas que pues este año utilizaremos perdiz por un lado o carne de corzo o carne de venado por el otro. Es decir, nos vamos a encargar este año no de un plato, sino que daremos
el menú entero,
toda la cena. Lo que pasa es que los postres, lo cierto es que el padre del albergue o la gente del albergue tiene a muchísimos conocidos en el ramo de la pastelería y les hacen y les regalan, y por lo tanto el duplicar estos esfuerzos pues me parece incluso a él me comentó, oye, la pastelería dejarlo que lo hacemos nosotros, pues ya está, haremos primer plato y segundo plato.
Y eso, también en Barcelona
que en Barcelona lo vamos a hacer, espera que te voy a decir, vamos a tener un evento el día 3 de diciembre, todavía sabemos la fecha, todavía no sabemos qué vamos a hacer, si comida o cena, pero porque va a depender de lo que nos pidan los, en el caso la persona encargada de un comedor social, es completamente distinto a lo que hablamos del albergue, que es con gente con riesgos de exclusión social, y lo que hacemos en Barcelona es sencillamente abastecer a un comedor social, que también por supuesto lo haremos a base de carne de caza, puesto que al final los cazadores lo que tenemos que hacer es, aparte de hacer el bien, que es el elemento fundamental de cualquier persona, pues ya dentro de la parte del cazador, pues es darle salida, por supuesto, a un interesantísimo alimento que además es muy sano, como es la carne de caza. Esto en lo que se refiere a eventos. En enero haremos otro probablemente. Estamos dudando cómo hacerlo, cómo montarlo, pero desde luego haremos otro porque pues aquí en Madrid se apuntaron, dije que era un máximo de 15, ya vamos por 20, ya he tenido que cortar y tengo otros 15 o 20 en lista de espera y por lo tanto pues vamos a tener que hacer otro evento porque la gente quiere contribuir, tiene muchas ganas de contribuir y bueno, pues así lo haremos. Esto en lo que se refiere a la
parte social.
A la parte social, pero también tenemos, por supuesto, la parte de nuestra pasión, que es la parte de la caza. Normalmente, además, subvencionada para la gente joven, para que la gente joven pueda acudir, y que tendremos el día 17 de diciembre en la finca La Parrera, al lado de Plasencia, y hay 20 puestos, de los cuales me parece, si no me equivoco, en este momento ya teníamos 17 cubiertos y hay gente que todavía no, la verdad es que no me ha dado tiempo a notificarles las características especiales de cada una de la finca. Y después tendremos en Cataluña también una batida que durará 2 días en una zona muy buena con unos jabalís enormes que será el día 14 y 15 de enero. Y bueno, pues con todo eso estamos. Seguimos ya preparando Cinegética para poder hacer las máximas actividades. Prepararemos también el evento de carne de caza junto con la Escuela de Hostelería de la Comunidad de Madrid. Y bueno, por supuesto nos hacen ir pues porque somos el segundo capítulo, si queréis, más importante de Europa. Espero que en breve seamos el primero cuando la gente se anime a apuntarse y a ver todo lo que estamos haciendo. Y nos hacen ir a Nashville, donde tenemos todas las reuniones de todos los comités, de tanto Comité Europeo, que es el miércoles, después tenemos la reunión de la Junta, por así decirlo, del Board, que es, si no me equivoco, el jueves, después el viernes tenemos la reunión de capítulos y así sucesivamente, todos los días. Y bueno, y seguiremos contando, eso va a ser en Nashville, seguiremos contando a medida que vayamos incrementando las actividades, que lo vamos a hacer cada vez más.
Yo sé, voy a transformar una frase muy norteamericana, esa de que no digas que puede hacer tu país por ti, sino tú que puedes hacer tu país. No os preguntéis qué puede hacer STI por vosotros. Preguntaros qué podéis hacer vosotros por STI. Ya habéis visto todo lo que hacemos.
Nosotros,
y creo que debéis de participar.
Nosotros lo que hacemos, STI hace por la caza, por el individual, por la persona individual, por el cazador. Lo tenemos como un todo. Y por lo tanto, sois los individuos los que, sumando mucho, podremos hacer al final una gran cosa por la caza. Y en eso estamos.
Ahí lo sabéis. Bueno, que ya sabéis, se nos acaba el día de hoy. Mañana volvemos. Recordar no es una amenaza, solo es una promesa, porque esto lo hacemos por y para vosotros.
¿Eres de una sociedad de cazadores o pescadores? ¿Tienes un comercio o un pequeño negocio? Si quieres que tu publicidad aparezca en nuestro programa, contacta con nosotros en cazapescainaturaleza@intereconomia.com. Te estamos esperando.
Radio Intereconomía. Información seria y veraz.
He dedicado mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo, con amor y gran respeto a la tierra donde nací. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
Jesús Higuera, un Ribera del Duero de leyenda.
Disfrútalo con moderación.
Este 11 de noviembre en Cine Yelmo no te puedes perder.
Sabemos lo que se rumorea.
Black Panther Wakanda Forever.
Ellos han perdido a su protector.
Consigue ya tus entradas online en yelmocines.es o en nuestra app. Descubre Black Panther Wakanda Forever, ya en Cine Yelmo.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín.